Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo podcast Tamaimo. Este es número 26.
26 ya, ¿cómo pasa el tiempo, amigo Iván?
Sí, pasa y no se traba. Un saludillo, Agustín.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, mira, la verdad, sinceramente, más con la cabeza en el verano que en otra cosa. Ya estoy pidiendo tiempo muerto por las orejas.
Sí. Ya se ha acumulado.
Sí, ya el año pesa y hay ganas de vacaciones, pero ya mismo. Josemi, ¿cómo? A ver, que te oigamos el cloquido.
Muy buenas, ¿qué dice la juventud por ahí por Bruselas?
aquí estamos, en Centro Europa, con buen tiempo y aquello, el viento flojo de Levante, todo aquello, pues lo mismo. Pues
en capilla, esperando por las vacaciones, por lo que veo, ¿no?
Sí, y además sí. hay movidas, ya hablaremos luego más adelante de tema, y movidas con la movidas en el buen sentido de la palabra, con la Asociación Canaria de Bélgica, que sigue en marcha con actividades, y esta semana pues ha habido mucha programación y alguna contra reunión. Ya luego la verdad que eso me tiene ilusionado, porque veo muchas ganas y muchos proyectos, y bueno, la verdad que el equipillo, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de esto, si les parece. Vamos ya a lo que serían los temas del día de hoy, que tenemos unos cuantillos, bueno. Y además de categorías. Bueno, para empezar, ya hace 2 semanas, Josemi, que incluso tú introducías en nuestra página un comentario, sí. Un cierto toque de humor, parece que bastó que habláramos de las virtudes de la desalación y la potabilización del agua en Canarias y de Nueva Canarias participando en una coalición de cara a las elecciones europeas, para que apareciera punto 1, la cuestión del boro, y punto 2, que Nueva Canarias no se presentaba a las elecciones europeas, ¿no? Parece que dimos en el clavo, ¿eh? Hace 2 semanas.
Sí. Desde luego no se quejarán nuestros oyentes de que no anticipamos la realidad de las islas, ¿no? Yo, bueno, para futuros podcasts, básicamente lo que recomiendo a nuestros oyentes es que estén atentos, que sigan al tanto de los temas que vamos tratando y demás, ¿no? Y que piensen que eso puede ser perfectamente posible, o justo todo lo contrario, ¿no?
Sí.
Como en este caso, ¿no? Que basta que nosotros hablemos de las bondades de la potabilización, la desalinización del agua de La Palma, ¿no? Para que estalle el mayor escándalo que se recuerda con este asunto en las islas, ¿no? Con Nueva Canarias también lo que pasó es que nosotros dimos por hecho ya, bueno, dimos por hecho porque había salido en prensa y demás, ¿no?
Total.
Que Nueva Canarias iría, concurriría a las elecciones europeas junto con el bloque Esquerra, Aralar y demás, y resulta que finalmente esto no está tan claro, ¿no? Y
el bloque no lo llevamos nosotros en la cabeza, Josemi.
Sí. Aunque bueno, nunca se sabe, quiero decir, porque es que ahora está siendo el Congreso de Nueva Canarias, este fin de semana está siendo el Congreso de Nueva Canarias en Las Palmas, y no sé si de ahí puede haber un nuevo cambio de rumbo con Nueva Canarias, nunca se sabe, ¿no? Pero en principio parece ser que no se van a presentar, que lo que van a hacer, cambiamos la campaña entre comillas, por una idea que me parece bien interesante, que es la de que efectivamente Canarias haya una circunscripción única. Canarias sea una circunscripción única para las elecciones europeas, ¿no?
Bueno, pues vamos, si les parece, a hablar
Sí. Yo creo que podemos aprovechar esta circunstancia para presentar el nuevo fichaje, para presentar a los oyentes el nuevo fichaje que hemos hecho para el podcast Tamaimos, ¿no? ¿No les parece? Porque a partir de ahora vamos a contar con la presencia y los comentarios de la pitonisa Lola también, para que nos ayude a evitar este tipo de ocurrencias, vamos, este tipo de cosas.
¿Y que vos podrías presentarnos a la pitonisa Lola?
Sí, solo que no pudo venir hoy, está comprometida con pero haciendo vendrá. No sé qué misa con unas velas negras, pero
está en el Congreso de Nueva Canaria, creo.
Sí.
Oye, pero vendrá.
A ver si lo de la circunscripción única sale adelante. Mira, a mí me parecería bien que lo comido por lo servido, si no se presenta la
europea. Nosotros nos equivocamos, podemos equivocarnos como todo el mundo, efectivamente, y reconocer que nos equivocamos y demás, ¿no? Pero ¿cuántos medios de comunicación no se equivocan, entre comillas, a sabiendas, y tienen al personal engañado a sabiendas, precisamente, ¿no?
Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, de la información que tenemos y nuestra capacidad de análisis, damos nuestro punto de vista. Ahora, si hay un cambio de 180 grados como el que ha ocurrido con Nueva Canarias en los últimos días, pues efectivamente sin ningún problema nos caen los anillos por decir, mire, dijimos que se iban a presentar con este bloque, parece, todo parece indicar, Román Rodríguez lo ha confirmado así, aunque se está celebrando efectivamente el Congreso de Nueva Canarias, en el día en que estamos grabando, me refiero, que parece que no se van a presentar a las elecciones europeas. Pero efectivamente, de nosotros, errores escucharán más de uno, porque somos humanos. Ahora, intentos deliberados de llevarlos por aquí o por allá, no. Yo creo que más claro no puede estar, ¿no? Cuáles son nuestros puntos de vista y nuestras intenciones.
Hombre, eso no lo pueden decir todos los medios escritos canarios. Porque la verdad, y si les parece, entramos en materia, ¿no? En el tema estrella de este podcast y que ocupa buena parte de la sociedad canaria en estos días, la cuestión de la agüita rica que sale por el chorro en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí.
Ahí la prensa, digamos que cuando hemos ido a buscar información sobre el follón del Boro, sobre por qué el agua de abasto en Las Palmas de Gran Canaria tiene tanto contenido en boro, ¿no? Casi no, como tres veces o más de tres veces lo permitido, ¿no? Pues hemos ido a las hemerotecas digitales para ver de dónde venía todo el asunto, ¿no? De Malsa, ahora la vendo, ahora la compra tal empresa, ahora que si unos franceses, ahora ya es pública, no es pública, no se sabe muy bien qué. Los artículos son de un enrevesado que parece buscado, ¿no? Parece que casi los artículos lo que buscan, más que informar, es desinformar.
Hombre, vamos a ver, si algo podemos decir este podcast, que nosotros no pretendemos intoxicar a nadie. No hay boro en nuestro podcast, ¿eh? Es agua pura y de buena calidad, yo me atrevería a decir. Yo quiero romper aquí una lanza por un periodista extraordinario, que a mí me está ayudando personalmente a entender qué es lo que está ocurriendo, que es Juan García Luján. El programa Correillo en Canarias Ahora Radio, la emisora de radio que emite este programa, y que me parece a mí que bueno, yo voy a romper una lanza por este periodista, porque yo leo sus artículos de opinión y me está quedando muy claro qué es lo que está ocurriendo. Luego yo puedo sacar mis propias conclusiones, pero me está quedando muy claro. ¿Y qué es lo que me está quedando muy claro? Pues así muy brevemente yo lo dividiría en tres capítulos, ¿no? En la época de la alcaldía Time Sharing en Las Palmas de Gran Canaria, esta que en la que Mauricio fue alcalde durante un año o algo así, pues Emalsa, que era de titularidad pública, pues se pone a la venta.
Perdón un segundo, Agustín. Sí. José Carlos nunca llegó a ser alcalde. Le tocaba, pero al final. No recuerdo bien qué pasó, pero al final no. Sí, esa es su gran frustración. Perdona la digresión, ¿no? Pero no. Le tocaba porque era el último. Le tocaba porque era el último, pero algo pasó. No sé si era precisamente la misma creación de Coalición Canaria o algo así, ¿no? Y él no llegó a ser alcalde.
Tiene razón. No, gracias por la corrección, porque efectivamente él no llegó a ser alcalde. Él fue uno de los artífices del pacto, pero luego no llegó a ser alcalde. Y bueno, y él parece ser que fue el autor intelectual de esta idea de la venta de Malsa, o al menos así lo definen algunos, ¿no? El caso es que era una empresa, la empresa de abasto del agua, ¿no? En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que era de titularidad pública. Y se vende a una empresa francesa, Saur, un 33%, a una empresa constructora española, también en un 33%, Vallehermoso creo que es su nombre, Sacyr, un 33%, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se queda con una tercera parte, el 33%, con lo cual pierde la mayoría de accionariado, ¿no? A la hora de tomar decisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hay una empresa, Canaragua, que presenta un recurso contra esta decisión. Presenta un recurso porque cree que esta decisión se ha tomado de manera pues mal tomada y ha habido defectos de forma o simplemente que no debería haberse tomado, y que le correspondía a ella participar en esta empresa y no a Saur o a esta empresa constructora española. Se presenta una demanda y resulta que estamos hablando de noviembre de 2008, que es cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le da la razón a Canaragua y dice, efectivamente, eso no se debió hacer de esa manera. Claro, como en noviembre de 2008 se toma esta decisión y en marzo, abril de 2009 el Ayuntamiento no ha recurrido la decisión, al no recurrirla, pues todo indica que va a tomar fuerza la decisión, que va a entrar en vigor, y que entonces Canaragua va a tener un 49% en un próximo futuro de Emalsa, y el Ayuntamiento va a recuperar la mayoría de las acciones, un 51%. En resumen, el capítulo 1 sería de cómo se vendió al capital privado de Malsa y de cómo años más tarde recupera el Ayuntamiento la mayoría de las acciones. Ese sería el capítulo 1. Luego viene el capítulo 2, que es el famoso caso Isolux. Había que construir unas centrales de para potabilizar agua, para desalinizar agua, y se le concede al final a Isolux. Parece que hay dudas razonables sobre si debió ser Isolux o debió ser Canaragua Aquagest quien hiciera estas centrales, porque según defienden los representantes de Canaragua Aquagest, el pliego de condiciones de ellos era mejor. Pero parece que un señor que se llama, no me quiero confundir, creo que es Rafael González Bravo de la Una, pues públicamente ha reconocido que recibió presiones por parte de José Manuel Soria, con quien mantenía amistad, para que no recurriera el concurso que había perdido su empresa. De manera que ganó Isolux y no hubo, y José Manuel Soria, por lo visto, presionó a Rafael González Bravo de la Una, según siempre la versión de este señor.
Hay que decir que ganó Isolux con informes técnicos en contra suya.
Con informes técnicos en contra suya del propio ayuntamiento.
Sí.
Bueno, pues al final gana Isolux y ahora nos encontramos con el tercer capítulo, que es el capítulo del boro, ¿no? Parece que Isolux se lava las manos, dice que ellos construyeron las membranas, que construyeron las centrales, pero que ellos no se han encargado del mantenimiento. Y como no se han encargado del mantenimiento, que le pidamos que quienes beben agua de abasto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que le pidan cuentas a Emalsa o al ayuntamiento o a la Consejería de Sanidad, pero ellos no. Y digo, viene el tercer capítulo del culebrón porque hay informes de que desde el año 2006 se estaban superando los niveles de boro en el agua de abasto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es de un, si no me equivoco, de un miligramo por cada mil litros de agua.
0,5 miligramos.
0,5,
esa es 0,5 es lo legal.
Es la tasa
máxima. Lo legal, sí, efectivamente.
Pero bueno, el límite máximo de presencia de boro, según el artículo de Juan, el límite máximo, estoy hablando, según el artículo de... Claro, hablamos del límite máximo, que no significa lo recomendable, significa lo máximo legalmente establecido. Es de un miligramo por litro de agua. Claro, y estamos hablando de una presencia de 1,2 miligramos, 1,3 miligramos por litro de agua. En definitiva, que se ha superado esos límites. Desde el año 2006 parece que esto estaba detectado. Y para embrollar todavía más esto, parece que desde noviembre, según siempre esta información que nos proporciona Juan García Luján, desde noviembre de 2008 parece que no se estaban haciendo los exámenes correspondientes de los niveles de boro, o por lo menos que no se estaban comunicando los resultados al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a la Consejería de Sanidad. En resumen, que quienes están sufriendo esto son los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Todo este culebrón, quien lo está sufriendo son los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, y estamos hablando de un problema de salud pública.
Estamos hablando de un escándalo. Yo creo que es un escándalo que esto ocurra así, que se juegue con la salud de la gente de esta manera. Yo creo que no sabemos cuáles pueden ser los efectos para la salud humana, pues qué efectos puede tener el consumir agua durante bastante tiempo, continuamente, con este contenido tan alto de boro. No lo sé, pero es que me da igual, ¿no? Los efectos de jugar con la salud de la gente. Es que me parece un escándalo, que no sé muy bien a qué espera la gente a salir a la calle y pedir que rueden cabezas, vamos, metafóricamente está claro. Pero es que me parece una cosa realmente muy grave, muy muy grave, el jugar con la salud de la gente. Yo creo que tomando distancia de todo lo que es el culebrón de la compraventa, de los tejemanés, primero Emalsa te la vendo aquí a ti, pero luego me la compra aquel y luego este vende a su vez acciones no sé cuánto. La verdad es que no sé muy bien cuál ha sido el periplo de toda la empresa de abasto pública de abasto de agua. No lo sé, pero es que no lo sé porque realmente no se me ha dado ni siquiera la información. La información tiene uno que buscársela. Y si no es por gente como Juan García Luján y algunas otras honrosas excepciones, es que uno se pierde. Pero es que te pierden deliberadamente los vericuetos comerciales, legales, etcétera, etcétera. En fin, pero tomando distancia de eso, el resultado es que tenemos que durante, parece ser, casi 3 años, desde el año 2006, la gente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha estado consumiendo agua que no era potable, y la gente pensaba que era potable. Eso puede tener consecuencias muy serias para la salud pública, pero es que aquí ha fallado todo el mundo. Aquí Emalsa parece que ni informó, o sí informó pero no queda claro, no sé qué. Y Solux se lava las manos, que son los responsables de haber construido las membranas para potabilizar y para que no, entre otras cosas, para que no hubiera este alto contenido en boro. Pero es que los ayuntamientos sucesivos, o sea, el anterior del PP y el actual del PSOE, es que se han callado. Yo, bajo mi punto de vista, no sé, no, igual me aventuro demasiado, pero yo creo que la administración pública es, en último término, la que tiene responsabilidad ante los ciudadanos, ¿no? El otro día decía Saavedra en un artículo publicado en La Provincia, decía que, bueno, que hay que reconocer el error, ha habido un error, lo hemos reconocido y punto. Y punto, y ya está, y aquí no ha pasado nada. Yo creo que eso es inadmisible. Aquí la palabra dimisión tiene que aparecer por algún lado, dimisión y decencia. Yo creo que si no hay dimisiones en el ayuntamiento es que ya nos toman por el pito del sereno. Pero es que además de eso habría que depurar responsabilidades al más alto nivel en lo que ha sido, bueno, lo que es Emalsa y Solux, donde sean los responsables de que se haya estado distribuyendo agua dañina para la salud y no se haya informado a la gente durante los últimos 3 años. Uh-huh. Es que lo digo y no me lo creo. Aquí tiene que haber responsabilidad por un lado o por otro.
José, mis 2 minutos que nos quedan en este bloque.
No, bueno, la verdad que ustedes dos han resumido bastante bien el panorama de conjunto, digamos, la visión de conjunto. A mí, insisto en algo que ya dije en el podcast de la semana pasada, me da mucha pena todo esto, creo que nos merecemos algo mejor, ¿no? Este error en cadena que atraviesa diferentes administraciones hasta llegar a la actual administración socialista, y espero que esto se solucione lo antes posible por el bien de los ciudadanos, entre otras cosas porque de aquí salen como diversas crisis colaterales, ¿no? Y me preocupa mucho cómo puede afectar esto no solo en un sector como la hostelería, que ya tiene una mala situación económica y que ahora ve incrementar su gasto astronómicamente por tener que, entre otras cosas, que cocinar con agua embotellada, ¿no? Algo que no se solía hacer en la ciudad de Las Palmas.
Bueno, esto, vamos a seguir hablando de este tema, estoy seguro, en próximas semanas, y vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Por el momento no se ha hablado efectivamente de dimisiones por parte de nadie, parece que hay quien quiere acallar la responsabilidad y quiere acallar el problema. Yo coincido completamente con lo que acabas de decir, Iván, yo creo que tiene que haber dimisiones y las responsabilidades están claras además, y tanto en este corporación municipal como en la anterior. Venga, como tenemos además otro tema ahora en el segundo bloque que también tiene que ver con el grado de democracia que hay en Canarias, con la falta de democracia a veces que hay en Canarias y de información, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos ya. Toyota, Itachi, Power Wanche, Suzuki, Osotogari, Judo, Karate, Mitsubishi, Yen, Sensei, Power Wanche, Imo, Ima, Suzuki.
Desde su base secreta subterránea, el malvado doctor ultraperiférico planea una vez más destruir el archipiélago.
Esta vez nada podrá detenerme. He creado un super choco mutante asesino con el poder de mi anillo insular.
Pues sí, señores, temas que tratar esta semana tenemos bastantes y de fondo, y uno de esos temas que está muy vivo y muy candente es el de la anilla insular en Tenerife. Parece que las obras, el cabildo, pues quiere comenzarla en el tramo, estamos hablando del tramo ahora entre Icod y el tanque en la Isla Baja, en el norte, o más bien en lo que sería Icod, Daute y Sora, en esa comarca. Pues se quiere, llegando luego a la Isla Baja, se quiere ya que ese tramo se empiece ya. Entonces, con lo que respecta a esta obra de 12 kilómetros, que atravesaría La Guancha, Icod, Garachico y El Tanque, pues, como digo, el Cabildo de Tenerife quiere que se empiecen las obras cuanto antes, y estamos hablando de una vía que, para quienes conozcan la zona, pues bordearía Buen Paso, donde se haría un pequeño túnel artificial y pasaría por los núcleos de Santa Bárbara y el Lomo Blanco, cruzando toda la zona alta de Icod de los Vinos. En el Valle de Icod, la vía contaría con 8 falsos túneles y 2 viaductos, para que se vayan haciendo una idea de las dimensiones y de la magnitud de esta obra, ¿no? El túnel a la altura de la Vega tendría una longitud de 1.200 metros y vendría a dar precisamente a la Vega. Bueno, no voy a dar más detalles de lo que sería el trazado en concreto, pero bueno, quienes conozcan la zona ya se hacen una idea más o menos de lo que estamos hablando. Y para quienes no conozcan la zona, pues decirles que estamos hablando de un trazado de 12 kilómetros que costaría aproximadamente 121 millones de euros y se realizaría en unos 36 meses. Bueno, así en líneas generales yo creo que esto da una idea de lo que estamos hablando. Josemi, la cuestión de la península de Tenerife no es nueva. Lo podríamos incluso encuadrar dentro de lo que sería la política de grandes infraestructuras. Sí. Que predomina en Tenerife, ¿no? El trazado que se intentó del tendido eléctrico en Vilaflor, sí. El intento de construir el puerto industrial de Granadilla, el anillo insular, pero está habiendo resistencia por parte de grupos ciudadanos y de grupos ecologistas y sociales en la isla de Tenerife a esta idea del anillo insular.
Sí, efectivamente. Bueno, la isla de Tenerife, ya lo he dicho alguna vez, desde mi punto de vista es la más interesante en cuanto a la respuesta social que ha habido en los últimos, fácil, 10, 15 años, ¿no? A los diferentes desmanes auspiciados por las instituciones públicas en materia medioambiental y demás. La isla de Tenerife siempre ha logrado dar respuesta de una manera u otra, ¿no? Unas batallas se han ganado, otras no tanto, pero en cualquier caso se puede estar satisfecho de la implicación de la sociedad civil tinerfeña en la respuesta y también en la búsqueda de alternativas, que eso a veces también es, o a veces no, casi siempre es muy necesario. En este caso en concreto del que hablamos, el caso del anillo insular, pues efectivamente existe sobre todo, primero que nada, una plataforma contra el anillo insular formada básicamente afectados de la zona, de la comarca, y que yo creo que tiene muchísimo interés, porque claro, cuando los afectados son precisamente los que se organizan para dar respuesta a este tipo de desmanes, digamos que la protesta gana como una especie de plus de autoridad, ¿no? Que quizás no tengan otros, ¿no? Frente a los propios afectados.
¡Bichocos invencibles, powerwenches! ¡Esta vez no podréis salvar al archipiélago! ¡Choco! ¡Ataca!
Es que efectivamente son ellos los que se organizan, los que se reúnen, los que se expresan, los que dan voz a sus demandas, y eso desde mi punto de vista se acerca bastante al ideal de sociedad que a mí me gustaría para Canarias personalmente, ¿no? Y ya centrándonos más en concreto en el caso de lo que estamos hablando, del anillo insular, a su paso por la comarca de Coenda Tuisora, como tú bien comentabas, Agustín, bueno, yo creo que efectivamente es otro paso más a la, digamos, otra vuelta de tuerca más a un modelo de isla que se enfrenta a otro modelo de isla, ¿no? Por un lado tendríamos un modelo de isla auspiciado por los grandes grupos de y yo diría que salvo escasos casos, digamos, con bastantes coincidencias entre los tres grandes partidos políticos de Tenerife, ¿no? El modelo de desarrollista, de grandes infraestructuras, volcado hacia el turismo y la construcción, comiéndole terreno cada vez más al sector primario, independientemente de lo que diga Paulino Rivero hoy mismo, por ejemplo, en la isla de La Palma, ¿no? Que la pone como ejemplo de conservación del sector primario y demás, ¿no? Y frente a ese modelo, un modelo de defensa del sector primario, de defensa del suelo rústico, de defensa de lo que va aparejado al suelo rústico, un modo de vida, unos valores también, unas costumbres, unas tradiciones, algo en lo que curiosamente algunos partidos políticos, como por ejemplo, sobre todo Coalición Canaria, se apoyan a la hora de buscar votos, pero que después en su práctica diaria cotidiana no llevan tanto a la práctica. Para mí eso es lo que está pasando. Uh-huh. Es otro episodio de la confrontación entre estas dos Canarias. Y si me permites un último apunte, a mí lo que me parece especialmente grave de todo este asunto, porque claro, estamos hablando de unas obras que están recurridas y los vecinos precisamente piden rapidez al Tribunal de Justicia de Canarias para que resuelva rápidamente el recurso y les vuelva a dar la razón, claro, porque el Tribunal Superior de Justicia ya las anuló en su momento, y sin embargo son las instituciones públicas, con el ayuntamiento en este caso al frente, el ayuntamiento dedicado al frente, las que optan por darle digamos al acelerador de las obras y saltándose lo que debe ser un criterio de responsabilidad, de prudencia, de precaución, que se llama el criterio de precaución, de si tenemos sospechas de que una determinada actuación puede provocar graves males mayores a los que pretende solucionar, no se haga la obra, ¿no? Pues bueno, aún sin saber si el Tribunal Superior de Justicia va a paralizar las obras, como está ocurriendo por ejemplo en Granadilla, el Ayuntamiento de Coo y el Cabildo de Tenerife le dan vía libre a las palas sin saber efectivamente que el día de mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puede paralizar las obras y condenarles a indemnizar a aquellos vecinos que a los que a cuyas tierras hayan cometido destrozos, algunos en algunos casos irreparables, ¿no? A mí eso me parece de una irresponsabilidad mayúscula, vamos.
Solamente por concretar algo, o por puntualizar, mejor dicho, algo, el artículo del que sacaba la información en un primer momento, que es un periódico, un artículo publicado el 6 de abril en la edición digital del periódico El Día, habla de que es el gobierno de Canarias, no el Cabildo de Tenerife, como yo dije por error en un principio, que informalmente encarga a una unión temporal de empresas la ejecución de esta obra de 12 kilómetros, ¿no? Entre Icó y el Tanque. Estamos hablando del gobierno de Canarias. Pero más allá de esa formalidad, efectivamente, los vecinos del Anillo, como podemos ver en una noticia publicada por una noticia de Victoria Cabrera en La Opinión de Tenerife, los vecinos están pidiendo que la justicia actúe rápidamente para determinar si efectivamente esto sería una acción ilegal o no, el meter las palas en sus terrenos, ¿no? Yo coincido plenamente con lo que acabas de decir, Josemi, de que hay un enfrentamiento entre dos maneras de ver el desarrollo de Tenerife, y yo diría dos maneras de ver el desarrollo de Canarias en este sentido, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo Coalición Canaria, ATI Coalición Canaria, utiliza los bailes de magos, el folclore y todo lo que de alguna manera está unido con la cultura tradicional canaria como reclamo electoral, ¿no? Es decir, nosotros somos eso, nosotros entendemos el alma del pueblo, nosotros representamos Canarias, ese famoso lema electoral de habla canario, y luego al mismo tiempo ATI Coalición Canaria está siendo corresponsable junto con otros partidos políticos, pero corresponsable mayúsculo, como partido que gobierna el Cabildo de Tenerife, el gobierno de Canarias y gran parte de los municipios de la isla de Tenerife, corresponsable mayoritario de la destrucción de un modo de vida y de un vínculo con el pasado, ¿no? Como es la destrucción de zonas agrarias, en este caso en Icó, Dauta y Sora y en la Isla Baja, ¿no? Me gustaría hacer referencia a un artículo que aparece publicado en la página del Foro contra la Incineración de Tenerife, en noincineraciontenerife.com, un artículo del día 13 de abril donde se habla de una reunión en el barrio de Santa Bárbara de vecinos del municipio de Icó de los Vinos, ¿no? Y me parece que el autor o autora de este artículo pues dan el clavo, ¿no? Con algunas cosas, ¿no? Por un lado habla de un déficit democrático, porque no se informa a los vecinos de cuál va a ser el verdadero trazado de la obra, cuáles van a ser las consecuencias para sus viviendas, para sus terrenos. Es decir, esto es una especie de información casi confidencial, ¿no? Porque confiesa el autor del artículo que los verdes de Icó de los Vinos, la agrupación política Los Verdes de Icó de los Vinos, cuando intenta acceder a esta información lo consigue finalmente, pero con muchas dificultades, como si se tratara de algo realmente complicado y difícil, ¿no? Pues cuando acceden a esta información, la comparten con los vecinos de, en este caso, del barrio de Santa Bárbara, que va a ser uno de los barrios afectados por las expropiaciones, y se dan cuenta de que los vecinos muchas veces o no están informados o están mal informados. Es decir, directamente se les dicen cosas como que van a poder construir casas que antes no podrían construir, no se les informa sobre las dificultades que van a tener para construir esas casas según el ordenamiento legal. Es decir, se da una información así como muy a cuentagotas y de aquella manera, ¿no? Y luego compara la manera en que se ha informado, entre comillas, a los vecinos del trazado de la línea insular con la, por ejemplo, los vídeos tridimensionales que se hicieron sobre el tranvía, donde se mostraba bien a las claras cuál iba a ser el trazado, incluso aparecían en los vídeos árboles que luego fueron arrancados, es decir, una imagen bella, hermosa en el vídeo, que poco menos quedaban ganas de montarse en el tranvía, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, ahora los vecinos quieren saber cuál va a ser el trazado, no hay ningún tipo de imagen tridimensional. Tenías que aguantar con un plano, casi que para especialistas, que se consigue con muchas dificultades, después de muchas gestiones, y aún así se puede ver en las fotos que acompañan este artículo como un gran número de vecinos, a pesar del frío reinante, se acercan a la Plaza de Santa Bárbara porque quieren saber cuál va a ser el trazado de esta obra y quieren saber si va a afectar a su casa, si va a afectar a su finca. En definitiva, este artículo del Foro en contra de la Incineración de Tenerife me parece que dan el clavo cuando habla de, por un lado, falta de transparencia, por otro lado, como si habláramos de una especie de teoría de lo inevitable, como habla aquí en el artículo, ¿no? Se propaga convenientemente, sí, que todo está aprobado, que todo esto viene de atrás, que nadie lo va a poder parar, que al fin y al cabo lo único que puede cada uno es, perdónenme la expresión, salvar su culo. Es decir, ¿cuánto me van a pagar por esto? ¿Cuánto me van a pagar por lo otro? Pero lo que es el conjunto, eso ya es imparable. Y luego me parece también significativo ¿Cómo recoge la información sobre que, bueno, que aparece por allí Francisco González, que es el concejal de urbanismo de la corporación de ICOD, que el hombre da la cara, hay que decirlo, el hombre aparece allí, da la cara, habla con los vecinos, pero según la información siempre que aparece en esta página, que bueno, que este señor tampoco podía decir mucho, es decir, que sobre el fondo de la cuestión, sobre lo que es la filosofía que hay detrás de el anillo insular, sobre su necesidad, sobre el planteamiento mismo, el diseño, pues este señor tampoco tenía mucho que decir o nada. Es decir, lo único que podía decir es, bueno, el ayuntamiento va a intentar que esto sea lo menos malo posible para los vecinos. Pero claro, si nos paramos a pensar que solamente en un tramo de 121 kilómetros, perdón, de 12 kilómetros, se van a gastar esto 121 millones de euros en 12 kilómetros de carretera. ¿Cuántas cosas no se podrían hacer para crear empleo en los municipios de ICOD de los Pinos, de La Guancha, de Garachico, del Tanque, para que la juventud tuviera alternativas de ocio, de deporte, para que hubiera bibliotecas, para generar empleo, que estamos en plena crisis? Para generar empleo no me refiero a empleo de construir una carretera que es pan para hoy, hambre para mañana, no, para generar empleo estable, para que los jóvenes, por ejemplo, en un municipio como ICOD de los Pinos, no se tengan que marchar. Es impresionante
para
la cantidad de...
el desarrollo local.
Efectivamente,
el desarrollo local en la comarca.
Con 121 millones de euros se pueden hacer, y más en una época de crisis como la que estamos viviendo, una gran cantidad de cosas. Pues no, ese dinero se entierra en piche, se entierra en carretera.
¿Sabes? Yo todo esto, lo que entresaco de todo esto, es que es una buena muestra de la calidad de la democracia que hay en Canarias. El régimen que tenemos en Canarias es un régimen democrático, pero democrático aprobado por los pelos, ¿no? Una democracia de muy mala calidad. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Para las autoridades públicas, para el gobierno de Canarias, para quienes ostentan el gobierno, esto es la democracia, ¿no? No se fomenta la participación de los ciudadanos, al contrario, se obstaculiza la participación de los ciudadanos, porque bueno, pues ¿por qué no? Porque los ciudadanos van a estar aquí molestando y nos van a montar un pollo aquí si se enteran y saben perfectamente y nos van a poner problemas para construir la carretera. Y la carretera esa tiene que salir, pues porque sí. Sin embargo, hay muchos ciudadanos que están en contra. Yo me pregunto, ¿el gobierno está defendiendo los intereses de quién? ¿De los ciudadanos? ¿Qué es a quién se debe? Claramente no. Claramente no está defendiendo los intereses de los ciudadanos. Está defendiendo los intereses de otras personas, otros entes, otros grupos. Cada cual que saque las conclusiones que quiera, pero esto es así. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno de esta manera escamotee todo contacto y todo discurso y todo debate, todo intercambio de ideas con las personas que se van a ver afectadas por una infraestructura como esta, cuya necesidad está muy en entredicho, por otro lado? Pero bueno, es que un gobierno que es capaz de sacar adelante a las bravas como sea una barbaridad como la de Granadilla, que se ha conseguido parar en in extremis, que han ido, que han querido que sí Vilaflor, que sí no sé qué, no sé cuánto. Es que es un gobierno, son unas autoridades que están completamente deslegitimadas para decir que ellos defienden el interés de los ciudadanos y que lo hacen todo por el bien y el desarrollo de Canarias. Hombre, por favor, vamos a no ser tan tontos y no dejarnos engañar una y otra vez.
Me gustaría decir dos cosas muy brevemente. Una de ellas es que es cierto que, por ejemplo, en el municipio de ICOD de los Pinos, que de estos municipios que he citado es el mejor que conozco, es verdad que hay mucha gente que va todos los días a trabajar al sur y que se tiene que levantar muy temprano, de madrugada prácticamente, para ir a trabajar al sur, y que una de las cosas de las que se quejan es el mal estado de las carreteras el trazado a veces también de las pequeñas carreteras que los llevan hasta el sur, ¿no? Esto es un hecho. Ahora, yo me planteo, estamos hablando de 121 millones de euros para 12 kilómetros, para un trazado de 12 kilómetros, 121 millones de euros. Es decir, ¿por qué no abrir un debate, y esto enlaza con lo que tú acabas de decir, Iván, sobre la política de movilidad en Tenerife? ¿Por qué no abrir un debate sobre el desarrollo económico en Tenerife y en Canarias? Es decir, ¿vamos a seguir siempre apostando por el modelo de construcción turismo? ¿Vamos a seguir siempre apostando por ese modelo? Ese modelo ha demostrado que es un modelo estable, que es un modelo que cuando hay crisis no genera un 26% de paro, como el que tenemos en Canarias ahora mismo. Una cuarta parte de la población activa está en paro.
Y otra cosa, es que ¿acaso la creación de empleo tiene que estar forzosamente centrada en capital o sur? Capital, sur. Santa Cruz, la zona de los cristianos. Las Palmas de Gran Canaria, zona de Playa del Inglés, más Paloma. Es que el empleo solo tiene que estar ahí.
¿Por qué no se abre un debate sobre eso? Y enlazando con eso, con lo anterior que decías, Iván, un debate con los afectados. ¿Por qué no se abre un amplio debate con los vecinos de, en este caso, Icod de los Pinos, La Guancha, Garachico, El Tanque, pero con los vecinos en, de toda la zona, de toda la línea costera de la isla de Tenerife, en este caso, para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus ideas? Pues para mí la respuesta está muy clara, porque es una visión de la política de arriba hacia abajo. Una visión de la política casi que de consumo. Yo produzco cosas que tú consumes, y tú, pueblo, no estás en condiciones de aportar, porque tu capacidad intelectual no da para más. Es una actitud claramente paternalista. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor ya entramos ya a valorar cuestiones como, por ejemplo, por qué efectivamente se tiende más a beneficiar, a lo mejor, al gran capital que las necesidades, en el caso concreto, por ejemplo, de municipios rurales, ¿no? Sí, yo creo que aquí estamos hablando de y enlazo con lo que decía José en su primera intervención, con algo que va mucho más allá de la construcción de un tramo concreto de 12 kilómetros de carretera. Estamos hablando de un modelo de desarrollo para Canarias y para Tenerife, en este caso concreto, y estamos hablando de una visión de la democracia.
Claro, es que la diferencia, yo creo, es que la diferencia entre defender los intereses de los ciudadanos y defender los intereses de los grandes empresarios, los grandes constructores en Canarias, es que los ciudadanos no pagan campañas electorales, ni apoyan partidos, ni apoyan actos. Los constructores, los grandes empresarios, sí dan dinerito a los políticos. Pues yo creo que con eso ya lo tenemos todo explicado. Ahora el siguiente paso que tenemos que dar es ser conscientes de que eso es así. Y coño, no permitir estas cancaburradas. Es que yo me pongo negro. Hmm. Vamos a dejar de dejar, o sea, vamos a no dejarnos pisar la cabeza, ¿no?
Y recordemos que Vilaflor se paró.
Vilaflor se paró. Granadilla está parada. O sea que parar, se puede parar, pero claro, para eso hay que moverse.
Además, cuando se pone sobre la mesa alternativas, uno se legitima. Quiero decir, en el artículo en el que se entrevista a Alejandra Cabrera, la presidenta de la Plataforma contra el Anillo Insular, perdón, Alejandra Pérez, la periodista Victoria Cabrera, la presidenta de la Plataforma contra el Anillo Insular, Alejandra Pérez, pone el dedo en la llaga, creo yo, cuando dice, vamos a ver, ¿por qué no se invierte todo ese presupuesto en rehabilitar las carreteras ya existentes que conectan el norte de la isla con el sur? Hombre, la respuesta está clarísima, porque rehabilitar siempre es más barato que volver a construir otra cosa diferente, ¿no? Y entonces el margen de ganancia obviamente es menor. La rehabilitación puede ser llevada a cabo por empresas menores. No estamos hablando de esas grandes empresas que sufragan después las campañas de los partidos políticos, ¿no? Entonces estamos hablando de un margen de negocio, de una cuestión comercial de efectivamente de menor interés, claro. Pero claro, es que estamos hablando de cosas muy, muy, muy importantes, de la sierra, del modo de vida de la gente en sí misma. No se puede jugar con eso.
El anillo insular y los vecinos de los terrenos y de las viviendas afectadas que se están manifestando en contra, y que cada vez tienen más información y en consecuencia pueden apostar por otro modelo de desarrollo con argumentos y con base. Hacemos el último alto en nuestro programa en el día de hoy y ya entramos en la recta final del podcast Tamaños.
Pues llegados a este punto, queridos radio oyentes, pasamos a comenzar el último bloque de este podcast Tamaño.
Tengo a Balbín junto a mí.
Sí, Balbín, que tenía una balba.
Déjame la gallimba, Balbín.
No le gustó.
A mí me gustó.
Una prestancia que da uno. Es que ustedes no tienen ni clase ni estilo.
Estoy obnubilado.
Mire,
¿dónde estábamos?
Es que la noticia se las trae, la noticia se las trae. Leo el titular.
Venga.
Bratislava acogió una obra sinfónica cantada en guanche sobre Tanausú.
¿Y quién es Bratislava?
Titular del día.
¿Bratislava quién es?
Bratislava es... Sí, aquella que se casó con el futbolista que él...
A Bratislava, ¿no?
Bratislava. No,
en Chequia se casó.
En Chequia, bueno, en Eslovaquia.
No, me digo que se casó con Chequia. Digo.
Ah, se casó con Chequia. Sí, hombre, el futbolista tenía unos Chequias ahí bastante jugosos, sí.
Mire, aquí. Que la casaron más bien, perdón. la casaron contra su voluntad y desde que se pudo se divorció, lógico, normal.
Si nota que hoy estamos acá grabando en la hora de la comida, estamos desbarrando. A ver, ¿cómo es eso? Sí. ¿Esto cómo
bueno,
es, don Iván?
Parece ser que hay un poema sinfónico que ha compuesto un compositor catalán, Francisco Viciana, que nada menos se basa sobre la historia de Tanausú, ¿no? Del caudillo, qué poco me gusta esa palabra, del líder de los benaguaritas, ¿no? Fíjate, qué sé yo, tiene como unas reminiscencias ahí que no sé por qué yo, me suenan feas. Total, que el poema sinfónico se basa sobre la historia de Tanausú, ¿no? Que como saben era el pues no sé si Mensei se puede decir de La Palma, pero bueno, el líder de los benaguaritas que habitaban en la caldera de Taburiente, ¿no?
En Aceró,
efectivamente. Pues bien, este poema sinfónico se ha estrenado nada menos que en Bratislava.
La capital de Eslovaquia.
La capital de Eslovaquia, ¿no? Parece ser que a cargo de la Orquesta Sinfónica de Eslovaquia. Pero es que no queda ahí la cosa. Parece ser que una parte del poema sinfónico se ha cantado en tamasij, o sea, en la lengua tamasij que hoy se habla en el norte de África, pero en lo que imagino que es una reconstrucción más o menos aproximada de lo que hipotéticamente se podía hablar, ¿no? Es una aproximación a lo que se hablaba en las islas en la época de la conquista, ¿no? En la época de Tanausú.
Iván, pero una parte, yo tengo
pues fíjate, que aquí, es que ahora que no estoy seguro.
Creo que es el coro que interpreta la letra en idioma masico, ¿sabes?
Ah, pues mira, o sea,
toda la letra,
entera. Vaya trabajo, ¿no? Es un trabajo que además viene con el sello de Ignacio Reyes, ¿no? Que,
sí, el profesor de la Universidad de La Laguna.
Sí.
Un especialista en lengua aborigen canaria.
Así es.
Y que por cierto, a mí me gustaría conocer a ese hombre, la verdad. Yo no conozco a nadie que lo conozca personalmente y las únicas referencias que tengo son por internet, pero parece un tipo muy interesante.
Sí, lo mismo, yo solo conozco de leer cosas en internet y, hombre, interesante desde luego parece una persona
interesante.
Recuerdo
Mundo Guanche, la página Mundo Guanche,
sí,
que sigue colgada, sí, en internet, pero que ya no se actualiza.
Mundo Guanche, una página estupenda que yo recomiendo.
Y hacía una labor de divulgación una labor divulgativa, que yo era popularizar conocimientos sobre esto, las lenguas aborígenes canarias, puesto que no se trataba ni mucho menos de una sección para especialistas, sino un poco hablaba de toponimia, de antroponimia, de palabras que habían llegado hasta nuestros días, de la relación entre la agricultura y la lengua, etcétera, etcétera. Recuerdo algunas entradas en este sentido y bueno, la verdad que parece un hombre muy muy interesante. La verdad que este tipo de cosas, como por ejemplo lo que estamos hablando ahora, ¿no? El hecho de que la Orquesta Sinfónica de la Radio y la Televisión de Eslovaquia represente el poema sinfónico Tanausú, ¿no? En este caso un encargo del Cabildo de La Palma. Yo tengo que reconocer que yo no estoy acostumbrado a estas cosas, lo tengo que reconocer con toda naturalidad. Quiero decir, por un lado pienso, ¿y por qué no? Qué bien, ¿no? Sí, es esto es aportación a la cultura canaria, aportación a la cultura universal, todo esto es maravilloso. Pero por otro lado yo tengo que reconocer que yo no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Es decir, y se me vienen un montón de cosas a la cabeza.
Te alegras, pero hay una sordina, ¿no? Hay un lastre ahí en tu
algo
alegría,
hay,
¿no?
Sí, algo hay. Yo creo que, y está relacionado, yo creo, con el hecho de que sea que estemos hablando del pasado aborigen. Creo yo que van un poco por ahí las reservas inconscientes de uno, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el pasado aborigen canario parece que no estuviera integrado de manera natural en nuestra historia y en nuestra vivencia, sino que de alguna manera lo asociara uno con, pues por ejemplo, se me ocurre así, y ahora estoy pensando en voz alta, quizás con conceptos políticos, ¿no? De independencia, o quizás con conceptos románticos, ¿no? Del mito del buen salvaje, o quizás con conceptos pues de tipo emocional, ¿no? Es decir, los guanches como seres, pues sí, quizás también relacionado de alguna manera con el mito del buen salvaje que citaba hace un momento, pero en definitiva no integrado de manera armónica o natural con nuestra historia, ¿no? En este caso, con nuestra historia prehispánica o precolonial, ¿no? Y es curioso porque si pensamos en el arte de Óscar Domínguez, pues tenemos
la presencia del aborigen en sus cuadros surrealistas, ¿no? Si pensamos en Martín Chirino, tenemos las espirales de Martín Chirino. Si pensamos en Manolo Millares, pues tenemos las arpilleras de Manolo Millares. Es decir, artistas de reconocido prestigio, de renombre, de gran calidad, que integraban de manera riquísima nuestro pasado aborigen, o Lázaro Santana, los poemas de Lázaro Santana, ahí tiene un libro, no recordaba su nombre, donde aparece lo aborigen, está muy presente, ¿no? Quiero decir, todo esto está, y de hecho uno habla con amigos, conocidos, y evidentemente lo aborigen, hay una relación, yo diría, de amor-odio con lo aborigen, ¿no? Por un lado, como de, casi que de, ¿cómo decirlo?, de idealización del aborigen, ¿no? Es decir, ese modo de vida natural, donde había armonía entre los diferentes miembros de la sociedad, etcétera, 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 pero al mismo tiempo un rechazo a lo que supone de anticuado, a lo que supone de atrasado, a lo que supone de salvaje,
de indigenista, de africanista.
Efectivamente, también creo que van por ahí los tiros. Entonces yo veo una noticia como esta, ¿no? Bratislava acogió una obra sinfónica cantada en guanche sobre Tanausú, y yo tengo que reconocer con toda sinceridad que yo no integro esto de manera espontánea, no, tiene que pasar por un filtro primero, ¿no? Es decir, por un lado, Europa del Este se ha caracterizado siempre por su amor por la cultura, bueno, no sé si siempre, pero en el siglo XX, desde luego, en la segunda mitad del siglo XX, su amor por la cultura, por la música clásica, la educación musical, Rusia, la antigua Checoslovaquia, etcétera, 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 ¿no? Y dices tú, coño, pues la orquesta sinfónica de la Radio Televisión de Eslovaquia me la imagino como una orquesta sinfónica de gran calidad, así, digamos, las primeras impresiones, ¿no? Por otro lado, estamos hablando de cultura canaria. Coño, qué bien, la posibilidad de establecer este tipo de diálogos, ¿no? Entre cultura canaria y cultura eslovaca, en este caso, cultura centroeuropea o de Europa Oriental. Y por otro lado, aparece el aborigen y parece que hay un pero por ahí. ¿Tú cómo ves todo esto, José?
Pues, vamos a ver, yo lo veo, a mí también, digamos que me pilló un poquito de sorpresa la noticia, ¿no? Porque efectivamente no es algo que uno relacione, ¿no? Su pasado, digamos, aborigen precolonial con un país del este como Eslovaquia. Después cuando uno se va adentrando un poco en la noticia y va viendo de dónde surge todo esto, pues ya le encuentra un poco más sentido, ¿no? Es un encargo. A veces las instituciones públicas tienen esta tarea, esta obligación de encargar también obras de arte. Le encargan un poema sinfónico, este poema sinfónico versa sobre la historia de Tanausú, el héroe aguaitir en su traslado a España y demás, gritando su famoso grito, Bacaguaré, ¿no? Y, bueno, esta obra tiene una proyección internacional a la que, digamos, como mínimo, que no estamos acostumbrados, ¿no? Parece que lo lógico sería que se estrenara en Canarias, ¿no? Y bueno, pero la acogida que tuviera, ¿no? Pero sí es verdad que yo, una vez, aún después de adentrarse en estas claves y demás, ¿no? Comparto más de las sensaciones que comentaba Agustín, ¿no? Incluso leyendo ya después comentarios por ahí, por la red y demás, ¿no? Veo que en otras personas suscita también los comentarios esperados, ¿no? Gente que, en fin, bastante simple de mente, ¿no? Que a la que una cuestión como esta le parece un soberano disparate y le parece un motivo de mofa y de burla, ¿no? Con lo cual, más que hablar del poema en sí mismo, de lo que hacen es retratarse intelectualmente ellos, ¿no? A mí me parece una cosa como que debiera ser muy normal.
Hombre, mofarse y burlarse de algo que ni siquiera uno ha escuchado, eso sí que no lo encuentro sentido, sinceramente.
Eso retrata solamente a la persona, retrata, digamos, la brutalidad de esas mentes, ¿no? Retrata a esas personas y su escasa capacidad, digamos, crítica, por decirlo de una manera suave, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, a nadie le extrañaría que en Egipto se hiciera una recreación cultural, sinfónica, no sinfónica, o ópera, o obra de teatro, la que fuera, cualquier manifestación artística que versara sobre su pasado, bueno, de los 4.000 años antes de Cristo, quiero decir, la historia de los, ¿sabes? Sí, la historia de las pirámides y los faraones que todos más o menos conocemos y demás, no, a nadie le extrañaría eso. Nadie diría que es que los egipcios están obsesionados con su pasado y no son universales y son unos ombliguistas y unos aldeanos. No, al contrario, están revalorizando su principal aportación a la cultura universal, ¿no? Si los que hacemos algo parecido, siempre somos como sospechosos de aldeanos, ombliguistas o algo parecido, efectivamente.
Es curioso, José, ¿no? Perdón, interrumpa, porque yo no había pensado eso en esos términos. pero quizás de manera inconsciente, de alguna manera esté presente eso. Cuando yo no había hecho esa asociación de manera tan, vamos a decirlo, pues no sé muy bien cómo decirlo, natural o armónica, efectivamente, haces esa comparación con Egipto, por ejemplo, y no me produce ningún tipo de conflicto, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, en el caso canario, hay algo ahí que no sé identificar o que no sé nombrar, pero que está presente. Efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué va a tener que ser diferente? En el sentido de por qué vamos a tener que... Además, en el caso de Tanausú, además, yo creo que si alguien lee una... Y esto sí me gustaría decirlo, porque si alguien lee una biografía de Tanausú, yo creo que no sentir empatía por ese personaje histórico es prácticamente imposible, ¿no? Es uno de esos personajes históricos atractivos, ¿no? Hay personajes históricos que son atractivos y personajes históricos que son repulsivos. Eso en todas las culturas y en todos los tiempos. Y muchas veces los personajes que son repulsivos luego son los grandes protagonistas de novelas y de películas, precisamente por ese carácter de malos malérrimos. Pero en este caso, además, hablamos de una persona que... de un personaje, perdón, que yo creo que es atractivo, ¿no? Como personaje histórico.
Mira, tú que ahora acabas de nombrar película. Esta semana que estuve, bueno, pasé la semana en Francia por motivos de trabajo, y una de las noches que llegué al hotel puse la tele y estaban reponiendo la película Bailando con Lobos. Uh-huh. Uh-huh. Y fue muy curioso porque la película, para el que no la haya visto, no la recuerde, pues va de cómo una persona, bueno, en el actual Estados Unidos, como un colono termina integrado en una tribu de Sioux y termina viviendo con los Sioux y termina adoptando su forma de vida, y bueno, un choque de cultura entre lo que es, bueno, la incipiente sociedad norteamericana, ¿no?, con el séptimo de caballería y tal y cual, y los pueblos indígenas norteamericanos que estaban en franco retroceso, ¿no?, pues nada, iban siendo diezmados, ¿no?, los aniquilaban el ejército estadounidense de la época y tal y cual. Bueno, pues la película, sin ningún tipo de problema, reflejaba de manera extremadamente positiva cómo la vida en consonancia con la naturaleza de los indígenas, ¿no?, de los Sioux, pues bueno, una vida en consonancia con la naturaleza, una vida en la que la palabra era ley, una vida en la que la nobleza de las personas era lo que regía la vida cotidiana, o sea, una sociedad con todos los aspectos positivos que uno se puede imaginar, frente a lo traicionero del ejército norteamericano, frente a gente que tenía unos valores pues mercantilistas, gente que no respetaba la vida, que no respetaba la madre naturaleza. O sea, se veía los pueblos indígenas americanos bajo una luz tremendamente positiva, ¿no? Una cosa. Y yo me pregunté, digo, ¿y esto? ¿Que a esto le extraña a alguien? ¿No podemos trazar un paralelismo entre eso, que hoy día es como muy cool y tal, los indios americanos y tal, y no es algo parecido a lo que ocurrió con los aborígenes canarios? ¿Por qué a nosotros los canarios nos repatea o nos dice, mira tú, poema sinfónico Tanausú, esta gente está con rollos y puñetas, esta gente es tan loca, esta gente, mira tú las chorradas, tal cual? ¿Alguien diría de Bailando con Lobos que es una chorrada, una... Bueno, en fin, cinematográficamente la peli tendrá más o menos valor, pero como historia, ¿alguien dirá que es una chorrada? ¿Alguien se sentirá avergonzado de eso?
Hombre, yo la verdad que es interesante esa comparación que establece. Yo no sé hasta qué punto en los Estados Unidos el digamos que la mayoría de la población habrá integrado ese pasado como algo parte de su historia.
Sí,
¿no?
Imagino que no, pero ahí tenemos una industria tan poderosa como la cinematográfica que ve que esa historia es válida para una película, le damos bombo y platillo. Y es que no se les caen los anillos en presentar a unos con unos valores humanistas, es que no tiene otro nombre, y otra parte, la parte que al final terminó ganando, con unos valores de lo más despreciable.
Uh-huh. No, yo ni siquiera me atrevería a decir a que no se haya integrado, porque ahí tienes a los indios americanos que son los dueños de los casinos en La Vega. Uh-huh. que es un negocio que es más que rentable, ¿no? Pero en el caso canario yo sí veo que no hemos integrado esa parte de nuestra historia como parte de nuestra historia. Lo veo clarísimo, y lo veo clarísimo en muchos detalles, pero en concreto lo veo clarísimo en mi reacción ante esta noticia, ¿no? Es decir, no veo como, se está esto actualizando una parte de mi historia. No, lo veo como algo casi conflictivo, ¿no? Como música clásica y mundo guanche. No se pueden casar.
De todas formas, yo pienso que, bueno, yo tengo muy claro que el pasado prehispánico, precolonial y demás es la asignatura pendiente de Canarias como sociedad. Como orígenes siempre hemos sido nosotros, los otros, depende de cómo nos situemos, digamos, en qué perspectiva nos situemos, e incluso que esa contradicción existe en cada uno de nosotros, independientemente de que a lo mejor tomemos partido y demás, cada uno tenemos incorporado desde chicos esa especie de contradicción, de cierta empatía por lo aborigen, en la manera que nos reconocemos en eso, y a la vez cierto rechazo en la medida en que nos recuerda íntimamente cosas que no nos gustan tanto, digamos, y creo que esa es una de las asignaturas pendientes de la sociedad canaria en los debates culturales. Y pienso que efectivamente esto se puede hacer bien y mal. O sea, lo de Bratislava no lo conozco, pero tiene toda la pinta de ser una iniciativa bastante, loable y de calidad. Porque si un público como el eslovaco, un público entendido en ópera y música clásica y demás, se levanta y se pone en pie y dedica una larga ovación a este pentatónico, a mí eso personalmente, que no soy un melómano entendido y demás, pero me da una pista, digamos, me da un dato. Y digo que esto se puede hacer bien y se puede hacer mal también, porque creo que en Canarias también tenemos ejemplos de cómo, quizás con buena intención, pero se trata de integrar lo aborigen de una mala manera. Me voy ya, por ejemplo, al parque temático Mundo Aborigen en el sur de Gran Canaria, me voy a todo el asunto este de las pirámides de Güímar, que no deja de ser otro parque temático, o me voy por
cosa que... José, mi perdón, se fue, después de las pirámides de Güímar se cortaba tu voz. Ponías otro ejemplo, si me equivoco.
Sí, no, decía básicamente, lo voy a poner ahora, estaba hablando de esta noticia que salió esta semana de él, el segundo viñedo que se organiza en San Juan de la Rambla, ¿no? En el norte de Tenerife. Seguramente la iniciativa es buena y seguramente tratarán de hacerlo de la mejor manera posible, pero a mí hay cosas que me mosquean, ¿no? O sea, sí. El segundo Vallesmen este, que tendrá lugar el 9 de mayo, es un acto de exaltación de la vida y costumbre de los aborígenes canarios, donde participarán 200 personas ataviadas como guanches, ¿no? ¿Qué, digamos, qué concejalía dirían ustedes que sería la encargada de realizar un acto así?
Pues sería de educación o de cultura, depende.
O de cultura, sea. Pues no, aquí es la de turismo. Aquí es la de turismo, lo cual de entrada me mosquea, ¿no? Pero, por otro lado, debo reconocer que efectivamente, han contado o están contando con gente, porque a mí me da la impresión de que puede añadir cierto toque de rigurosidad al asunto, ¿no? Como son, por ejemplo, la gente de la Asociación Sociocultural La Espiga, que es la encargada de las vestimentas, o gente como a nivel musical, el grupo Tajaraste Lachito, y gente como el grupo de amigos Los Guanches de Candelaria y demás,
¿no? El Lachito de Cod, ¿no? Estamos hablando
de... Lachito de Cod, efectivamente, sí. El Lachito de Cod, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto debe ser una tendencia que vaya más, la de la recuperación de una manera natural de lo que aún conservamos de nuestro pasado y legado aborigen, ¿no? Pero cuidado, porque no todo vale, y esto hay que hacerlo bien, si no queremos generar el efecto contrario, que al final lo de los guanches y demás y tal cual sea la payasada, la charlotada, digamos, las fiestas, ¿no? Dando pie a este tipo de mentalidad que comentaba antes de porque es canario ya es malo y si es aborigen ya es tres veces malo, ¿no? Generando efectos contrarios a los deseados, digamos, ¿no?
Desde luego.
Ocurrió en Bratislava, por ejemplo.
Sí. Bueno, el tiempo manda. En Bratislava, en Bruselas, en Madrid, en Gran Canaria, en Lanzarote, en El Hierro, en todo el mundo el tiempo manda, y llegamos al momento de decir adiós, pero decir adiós con nombres y apellidos. Vamos a decirle adiós a nuestros oyentes de Canarias Habla Radio, de Radio Popular Canaria, de ITDN Radio, y a través de nuestra página, www.tamaimos.com. También vamos a decirle adiós, o bienvenidos, caso de que sea la primera vez, a quienes nos siguen a través de la red Tamaimos, no en este caso a través de nuestro podcast, sino dejando comentarios y compartiendo con nosotros impresiones y análisis sobre la realidad canaria cada semana. Cada vez son más las personas que se unen a nuestra red Tamaimos, a ellos gracias, y los invitamos a ustedes a que hagan lo mismo. Así que a todos los que nos escuchan cada semana, muchas gracias por estar ahí al otro lado, y hasta la semana que viene. Iván, Josemi, un fuerte abrazo.
Un abrazo y un saludo.
Un saludo, como decían, a Jul.
Hasta la semana que viene. Ajul.